actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, se acaba de dirigir a la población en un discurso televisado. Saca pecho tras haber matado al líder ayatolá Ali Yamenei y asegura que su sucesor e hijo, Mojtaba Yamenei, es un títere de la Guardia Revolucionaria que no puede mostrar su rostro en público. Esto en alusión al primer mensaje del nuevo líder supremo que se ha publicado hoy por escrito en redes sociales y transmitido por una periodista en la televisión estatal iraní. Segunda, dos cazas españoles desplegados bajo la misión Centinela Oriental de la OTAN han interceptado dos aviones rusos que sobrevolaban el espacio aéreo de Lituania. Despegaron desde la base de Šiauliai y les han escoltado hasta que han salido de las fronteras de la Alianza. Tercera, Rusia condena a cadena perpetua a cuatro personas por el atentado yihadista contra una sala de conciertos a las afueras de Moscú, en el que murieron 150 personas en marzo del 24, ¿te acuerdas? Son ciudadanos de Tayikistán, uno de ellos pertenecería a Estado Islámico. Otros 11 acusados también han sido condenados a cadena perpetua como cómplices. Y cuarta, detenido un hombre que trabajaba de enfermero en un instituto de Leganés, Madrid, acusado de agredir a 6 menores. La investigación comenzó cuando un alumno contó que el enfermero mantenía conversaciones sexuales con ellos. Luego, otras 5 familias le han denunciado por tocamientos y agresiones. La detención tuvo lugar a finales de enero. La policía no descarta que haya más víctimas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Visualizad vuestras metas y decidme, ¿cómo os veis dentro de 10 años?
Yo me visualizo tranquilo, disfrutando de un precio estable de la luz.
¿Cómo?
Sí, 10 añitos de tranquilidad.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Supertranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El caso de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz. La Guardia Civil, que durante 9 años estaba trabajando de aquella manera, pues al final la UCO es quien ha logrado arrojar luz a uno de los casos más extraños de los últimos tiempos.
Un registro en el que están presentes como investigados los dos hermanos que ocupan la vivienda, escaso a las puertas del inmueble en el que vivía la desaparecida hace 9 años. Ahora estamos muy pendientes de la confirmación de esa posible identidad.
O sea, que han encontrado restos óseos en la casa o la finca de los dos hermanos.
De los dos hermanos, si se confirmara que pertenecen lamentablemente.
Así contábamos aquí en La Linterna, que la Guardia Civil había encontrado esos huesos que podrían corresponder a Francisca. Estaban en la vivienda de dos hermanos allí, en Hornachos, en Badajoz.
Esta familia, evidentemente, también los conozco, son vecinos míos. No me consta que hayan sido nunca gente conflictiva ni que se hayan visto envueltos en absolutamente nada. Y por lo tanto, creo que tenemos que esperar también, aunque todo parece apuntar en una dirección, pero hay que esperar.
Así lo contaba aquí en Herrera en COPE el alcalde del pueblo, Francisco Buenavista. La investigación, todo pinta, ve el final del túnel porque ya tienen muchas respuestas.
Porque esta familia necesita ya iniciar un duelo, necesitan descansar y es un sentimiento que compartimos muchos vecinos de Hornachos, que no encontrábamos una explicación y que generaba también incertidumbre, ¿no? El hecho de que uno de nosotros pudiera desaparecer de la noche a la mañana en una calle cualquiera de nuestro pueblo y que no hubiera una explicación razonable para ello, ¿no?
La localidad ha decretado 3 días de luto oficial desde ya, una jornada que ha estado marcada por el silencio y el enfado. Allí ha estado nuestro compañero de COPE Extremadura, Adrián García. ¿A ti qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Allí hemos estado, sí, ha sido un día largo, muy complicado. Hay que tener en cuenta que hablamos de un pueblo de poco más de 3.000 habitantes, se conoce todo el mundo, todos saben quién es Francisca Cadenas y todos saben quiénes son estos individuos, los hermanos González. Para hacerte un croquis de lo que he visto, 3 historias que creo que lo definen todo. Por un lado, el encuentro de la familia con los detenidos, tapados, sin dar la cara. Solo uno de ellos ha sido capaz de apenas decir yo no sabía nada, cuando se ha encontrado con el hijo menor de Francisca. Por el otro, una vecina, no familia, vecina, que al paso de estos dos en los furgones de la Guardia Civil gritaba con mucha claridad: nos habéis tenido 9 años en vilo. Y esa es la tercera y gran clave. Son 9 años. La familia supo siempre, siempre, desde la primera noche, que Francisca estaba ahí en esa casa. Y no se equivocaron. Insistieron, pero han tenido que esperar casi 9 años. Para entenderlo todo mejor aún si cabe, la madre de Francisca vivía todavía en 2017. Murió un año después con la gran pena, eso dice la familia, de no saber dónde estaba su niña. Hoy Hornachos ya puede, al fin, llorar a Francis.
Lo que ha ocurrido hoy son los capítulos finales de una historia que empezaba hace 9 años. En España hay cerca de 6.000 desapariciones que aún están sin resolver. ¿Cómo está ahora mismo la investigación sobre Francisca Cadenas? ¿Qué queda? ¿Qué pasa cuando desaparece una persona? Vamos a echar la vista atrás para recordar dónde empezó todo.
9 de mayo de 2017.
La noche empezaba a caer en un día como otro cualquiera en la vida de Francisca. Entonces tenía 59 años. Había pasado parte del día cuidando a la hija de un amigo. Cuando los padres acudieron a por la niña, la mujer salió de allí mismo, apenas a unos metros de su vivienda. Era día de Champions. Muchos vecinos volvían a casa después de ver el partido. Es un dato que siempre ha remarcado mucho su hijo. Algunos coincidieron con Francisca durante esos 50 metros que separan el coche de la casa, pero en un tramo de ese recorrido alguien le hizo desaparecer. Raro. Incluso dejó la puerta abierta, convencida de que tardaría apenas un ratito. Bueno, pasaban los días, no daban con ella. Su hijo intentaba buscar explicaciones.
Mi madre vino a acompañar a la niña pequeña y a esta familia que digo, al coche, porque la niña se pone a llorar, no se quiere ir, siempre se quiere quedar con mi madre. Entonces vino a acompañarla al coche, montó a la niña en el coche, la familia se montó en el coche y la familia vio cómo mi madre volvía a los pasos hacia este callejón. Y en este callejón se le perdió la pista y no sabemos nada de ella. Ya han pasado 10 días y no sabemos nada de ella.
Nadie podía imaginar que aquel gesto sería el último momento en el que su familia le vería con vida.
6 de julio... de 2017.
Hornachos se volcó para encontrarla. Vecinos, voluntarios, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, nada. Pedían la entrada de la UCO en la investigación. La petición de todo el pueblo hizo que poco a poco el trabajo se intensificara. Pasan los años y a pesar de que las familias pedían más medios, las respuestas sobre su paradero seguían sin responderse.
9 de mayo de 2024.
7 años después, su hijo y la familia continuaban pidiendo a la UCO.
Si ocurre una desaparición en un margen de tiempo tan pequeño, con tirar un radio de medio de kilómetro, dentro de ese medio kilómetro tiene que estar la persona que hizo desaparecer a mi madre.
En 2024, la investigación da un giro. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil asume el caso. Los investigadores toman declaración a varias personas que habían estado por allí. Se centraron en 2 hermanos que vivían en una misma calle.
10 de marzo de 2026.
O sea, casi hoy. Ambos fueron interrogados de nuevo en el marco de la investigación mientras la Guardia Civil analizaba distintos elementos. Ambos defendieron su inocencia, dijeron que no tenían nada que ver. Bueno, pues justo cuando estaba a punto de empezar otro partido de Champions, se encontraron los restos óseos de Francisca Cadenas. Otra vez, la UCO de la Guardia Civil. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, el cuerpo de Francisca Cadenas estuvo estos 9 años en esa especie de sumidero o arqueta bajo el suelo en el que la encontró la Guardia Civil. Es lo que creen los investigadores. Esta tarde ultimaban ya el relato del atestado para previsiblemente mañana viernes entregarlo a su señoría. Dan por terminados los registros. Eso no impide que alguno de los especialistas pueda regresar a algún escenario a revisar alguna pesquisa o dato. El ECIO, el equipo de inspecciones oculares, buscaba ayer algún rastro de lo que pudo haber sido sangre en el pasado o algún rastro biológico. Mientras el GAO, el Grupo de Apoyo Operativo, revisaba las estancias de la casa con georradar, con sonar, equipos que permiten detectar cavidades u oquedades. Los agentes entraron a la vivienda con una ruta a seguir, unas tareas divididas, dicen nuestras fuentes. Tras el primer golpe de vista, empezó el registro sala por sala, con la retirada primero de los muebles. Pronto detectaron una zona manipulada. Sabían que los dos hermanos, con seguimiento y control en una causa bajo secreto, estaban en el ajo. Hubo varias hipótesis, pero siempre estuvieron en el punto de mira. Incluso la UCO tenía ya un plan B por si el cuerpo no aparecía de forma tan inmediata. No iban a desistir. Un trabajo complicado, nos dicen, en un pueblo muy pequeño en el que moverte con sigilo es difícil. El trabajo, que no la suerte, dicen, ha dado sus frutos.
Hay muchos casos, como el de Francisca Cadenas, cuyos cuerpos se encuentran, pero cuyas pistas no esclarecen el asunto.
A los cuerpos de seguridad del Estado y en concreto a cada una de las personas que han trabajado y trabajan de manera incansable y realizando una labor intachable, sabemos que más pronto...
Hasta 4 años está durando la investigación de Esther López, cuyo cuerpo apareció en una carretera de Valladolid tras estar varios días desaparecida. El presunto asesino sigue en libertad con cargos, aunque la causa ha dado en los últimos meses un paso decisivo, con la apertura futura de juicio oral.
No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú la decías un horario y ella estaba. Yo le pedí a Manolo que fuera por la carretera de Coveña a ver si ella se había enfadado o algo y se había ido andando. No sé por qué me vino a mí eso a la cabeza. Él estuvo buscando por las cunetas, por todos los sitios.
Más impactante fue el caso de Eva Blanco. Has escuchado a Olga, su madre. El 20 de abril de 1997 desapareció a pocos metros de su casa, cuando se despidió de sus amigas en Algete, Madrid. Nunca llegó. Alguien se interpuso en su camino, le agredió sexualmente y le asestó numerosas puñaladas. La Guardia Civil se encargó del caso y tardó 19 años en detener al culpable. Uno de los encargados de hacerlo fue Joaquín Palacios, que ha dedicado cerca de 40 años en el grupo de homicidios. Joaquín, guardia, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Recuerdas
especialmente? Un placer saludarle.
Gracias por acompañarnos. ¿Recuerdas especialmente aquel caso tantos años después?
Sí, eso, un caso como ese no se olvida jamás. No se olvida jamás, don Ángel.
¿Es cierto eso que decimos siempre, sí, de que sí, nunca se cierra un caso, que la Guardia Civil nunca lo archiva?
Bueno, ahí hay que recurrir. Hay muchas palabras grandilocuentes en nuestro himno, en nuestro código, en nuestro reglamento, como la constancia, la negación, pero este caso fue un caso, un ejemplo clarísimo de real, de esa negación. Así lo reconoció el pueblo de Algete, la comarca y España entera, que vieron que efectivamente, porque había mucha gente con gran desánimo, de bueno, después de casi 20 años, estaba a punto de prescribir. Y en fin, aquel caso, pues, así se reconoció. Sí, y para otros compañeros que tenían casos también atrasados, pues fue un acicate, un estímulo, claro, especial. ¿Qué fijarse.
¿Qué se les dice, claro, durante todo ese tiempo, cómo consigues consolar a las familias? ¿Cómo? Porque vosotros va de suyo, el guardia está para eso, tiempo, paciencia, pulcritud. Pero a esos padres o a esos hijos, ¿qué se les dice?
Bueno, pues yo precisamente siempre a mis compañeros en el trabajo, a veces entras en una especie de rutina, siempre les decía, nosotros efectivamente somos funcionarios, pero nosotros no estamos poniendo sellos en documento de Hacienda. sea, tratamos con seres humanos y problemas de seres humanos. Y hay que tomar una conciencia especial de ese tipo de palabras. Tenga en cuenta, don Ángel, que los seres humanos tenemos un termostato. Si uno pierde un familiar, por desgraciadamente, por el cáncer que se va al año miles, si su cabeza y la mía está normal, terminas asimilándolo. Si pierdes un familiar, por hay 3.000 y teníamos, ahora estamos en 1.600 aproximadamente, fallecidos por tráfico, eso es una desgracia. Y si una hija suya sale una tarde, un viernes de una tarde, y no regresa, y al día siguiente, o los dos días, aparece en un pozo, en una cuneta, asesinada y violada, eso es una tragedia. Entonces, pues hay que poner, empatizar, pero empatizar también con reservas. Y usted imagínese dar a una familia ese tipo de noticias.
Claro. No, te iba a decir, en el caso este de... Sí. De Hornachos han encontrado los huesos. Es el cuerpo, es la evidencia, la casa, vamos, la labor ha sido impresionante. Pero, ¿cuánto de importante es, si no hay pruebas fehacientes, el olfato, la intuición del investigador?
Bueno, el olfato es un adjetivo que viene muy a colación. Ahora recuerdo a nuestro malogrado periodista amigo Francisco, no recuerdo el apellido ahora que falleció, que me decía, Joaquín, dice tú eres un detective, tú eres un guardia civil que tiene olfato. Por naturaleza. Bueno, yo siempre he sido muy curioso, hay que poner un interés, ya le digo, es que nosotros es 24 horas sobre 24, lo tienes en la cabeza y se refería explícitamente a si faltaba el cadáver, ha dicho no, Ángel, no, me preguntaba.
Sí. Hay muchos casos que se quedan sin resolver, esos casos que dices, joder, no he podido, es imposible. ¿Tienes algunos en la memoria?
Ya. Precisamente algunos que empiezan como una desaparición, como el caso de doña Francisca, que no viene a colación hoy, precisamente en Algete, algo que no recuerda, pero la gente como nosotros, un veterano ya, pues mire usted, en Algete, en la organización Santo Domingo, en 1996 desapareció un químico que llamamos Operación Químico, José Luis Zaragoza del Río. Un hombre que tenía estaba muy bien instalado, se fue a casa a Zaragoza y no volvió a casa, no regresó. A los dos años de investigación detuvimos al novio de la hija pequeña. A los dos años, en el 98, el juicio y fue condenado. Por eso mucha gente dice, no, si no hay cadáver, no hay delito. Sí hay. Hay condena, esta que le estoy comentando yo, es un caso muy interesante, y fue condenado a 14 años de prisión. El señor José Luis no ha aparecido al día de hoy, está desaparecido, continúa desaparecido. Y ahí cerca también tenemos, yo que he trabajado principalmente, aunque me haya movido por toda, en fin, pero principalmente en la comunidad, el caso que es uno de los más enigmáticos todavía en Europa, que es el niño de Somosierra.
Sí, el del camión.
El niño de Somosierra, claro, el del camión, ese es precisamente ahora en junio, hace 40 años.
Fíjate.
Eso que empezó como un accidente, el niño no apareció, se trató como un accidente de tráfico, murieron en el camión el padre y la madre, la abuela nos llamó y nos dijo que dónde está el zagal, si no iba ningún zagal, falta el niño de 10 años, iban a Bilbao de viaje y el niño está hoy. Y yo tengo una intuición como que ese niño está vivo.
Qué fuerte.
Pero sí.
No,
sí.
Algún día saldremos de dudas, bueno, porque esa intuición y ese olfato de un guardia de tantos años no falla. El periodista, por cierto, podía ser Francisco Pérez Avellán.
Pues me alegro que lo recuerde.
Pues
nos encontramos un día y me lo dijo, Joaquín, me da una alegría verle. Y dice, tú eres un guardia civil, tú eres un detective de olfato, que tiene olfato por naturaleza.
Qué bueno.
Y eso en vuestra especialidad es fundamental.
Claro que sí. Joaquín, guardia civil del grupo de homicidios, gracias por acompañarnos. Y digo que nos veremos pronto en el súper o algo así.
Bueno, pues seguro que sí.
Venga.
Bueno, te tengo que decir que ya se lo comenté, que yo terminé hace ya, pues rozando los dos años.
Sí.
Pero la memoria está ahí.
El que tuvo, retuvo. Gracias, Joaquín, nos vemos.
De nada, un fuerte abrazo y todo para todos esos entes. Adiós.
En España existen más de 6.000 desapariciones sin resolver, con 25.000 denuncias anuales.
Estuvo allí 24 horas. Ingresó un día un miércoles a la 1 y al día siguiente a las 3 desapareció. Y ya a la semana ya se acabó la búsqueda. No había rastro de él, no se encontraba por ningún sitio.
Ana explica cómo su padre, José Molina, desapareció de la residencia en octubre de 2011. Han pasado más de 10 años, pero la herida sigue haciendo mucho daño. En ese momento tenía 85 años.
La esperanza de encontrarlo vivo, ya sé que no está. Lo único que tengo me consola, me va a consolar, va a ser encontrar, aunque sea pequeño, los restos que sean de mi padre.
Es lo que realmente quieren todas las familias, claro. Encontrar, aunque sea el cuerpo, y poder curar una herida imposible. Joaquín Amils es el presidente de SOS Desaparecidos. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantado. Ahora mismo, por pura estadística, a puro dato, ¿cuántos desaparecidos habría en España, Joaquín?
Aproximadamente 7.000, no llega a 7.000, y luego 8.000 que son menores no acompañados.
¿Estos casos, por así decirlo, están abiertos para siempre?
Sí, para siempre, hasta que la persona cumpla los 110 años de edad. En ese momento, el caso queda cesado. Por la edad, pues se entiende que ya es difícil que esté vivo. Mientras tanto, pasen los años que pasen, el caso sigue como persona desaparecida.
¿Cuánto de importante es denunciar? ¿Qué ocurre a partir de entonces?
Es importantísimo. Hay que quitar el bulo de esperar 48 horas ni 24. Hay que denunciar tan pronto se pueda, porque el tiempo nunca corre a favor de la persona que ha desaparecido, sobre todo cuando son problemas cognitivos, cuando son problemas de salud mental, cuando son menores, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tan pronto hay indicios de que la persona no está cumpliendo con su forma de vida habitual, inmediatamente acudir a los cuerpos de seguridad del Estado y ponerla.
El caso de Francisca Cadenas, esa tecnología y esa investigación de la UCO de estos días, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ha cambiado mucho la manera de buscar, la manera de resolver los casos?
Evidentemente ha cambiado. No podemos comparar el 2008, el 2010, ni siquiera el 2014 con lo que es ahora mismo, ¿no? Pero también es verdad que tenemos mucho que hacer. O sea, a mí se me hace muy muy complicado pensar que esta mujer, su cuerpo, los asesinos estaban a metros de distancia y la investigación ha tardado 9 años en descubrirlo, ¿no? ¿Tenemos que agradecer que se ha descubierto? Por supuesto. Pero quizás también tengamos que hacer un análisis de qué está pasando en muchos casos que en principio se toman como desapariciones voluntarias y al final, pasado tiempo, se dan cuenta de que la tipificación está mal, de que es involuntaria y ya se ha perdido mucho tiempo, ¿no?
En general, aunque seguro que cada caso es distinto, pero ¿cuándo se decide dejar de seguir buscando? ¿Cuándo la Guardia Civil o la policía dicen paramos?
Teóricamente nunca, ¿no? Pero obviamente, cuando, si por ejemplo vamos a poner una persona con problemas cognitivos, un anciano que sale a pasear, se pierde, hay un monte, bueno, con la vez ya has rastreado 3, 4, 5 veces todos los sitios, has puesto a disposición todos los medios, si hay helicóptero, drones, si hay un río, un lago, has puesto los GEAS, llega un punto. Incluso cuando interpretas de que bueno, no tienes tipificación, llega un punto en que ya si no tienes un factor suerte es difícil. Entonces no se trata de que se archiva, se deje de lado, pero sí lo dejas esperando que puedas tener alguna otra pista, algo que te ayude a clarificar, ¿no? Claro, claro. Pueden pasar 2 meses, 3 meses, 5 meses. Va a depender mucho del caso. El tema es que una de las grandes luchas de los familiares que tenemos es este, ¿no? Hace falta recursos, por supuesto, hace falta recursos tanto humanos como técnicos, materiales, pero ese no es un problema de las familias ni de la sociedad. es un problema de recursos que tiene que poner solución al Estado.
Claro. Y una última cuestión, precisamente, hablando de esas familias. Es que no me puedo poner en el lugar, pero ¿qué se les dice? Se lo preguntaba antes al Guardia Civil. ¿Qué se les dice?
Pues lo mejor es llevarlos al punto de la aceptación y entender que la aceptación nunca es perder ni rendirse, sino todo lo contrario. La aceptación es alejarnos de ser víctimas o que nos victimicen, ¿no? Y yo siempre recomiendo que el familiar, cuando han pasado ya mucho tiempo, cuando intuyes que este familiar ha fallecido, es un poco ponerse, no pensar lo que yo quiero, que es encontrar el cuerpo, porque si no encuentro el cuerpo no voy a descansar porque tengo esa obligación, porque tal, sino, ¿qué te diría ese familiar a ti? Te diría que no vivas, te diría que el amor consiste en tener rencor, en tener odio, tener venganza, renunciar a la vida. No, todo lo contrario. Si amas a la persona que ha desaparecido, si amas a la persona que no está, ponte, pregúntale a tu corazón, esa persona que quiere, ¿qué te diría? Y te diría, mira, sé feliz. No huyas de tener una silla vacía, porque si no está la silla vacía, no puedes demostrarme el amor, no puedes vivir el amor. Y si vives el amor, vas a apartar el odio, el rencor, la venganza. Mire, yo siempre le digo a los familiares, y lo digo por propia experiencia, cuando la vida te da un golpe, luego te va a dar herramientas para que ese golpe tenga sentido. No te va a aliviar de llorar, no te va a aliviar el dolor, no. Pero sí te va a hacer que el dolor cobre un sentido en tu vida.
Pues seguimos pendientes de estos casos y me quedo con la clave. No olvidemos a los que se quedan esperando. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos. Gracias, Joaquín. Suerte.
Gracias a usted. Hasta luego.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del caso de Francisca Cadenas, sus huesos encontrados en la casa de los dos hermanos vecinos. Tras 9 años, casi punto final a una investigación gracias a la UCO. Pero ojo, más de 6.000 casos de desaparecidos siguen sin resolverse en España. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hablamos de los desaparecidos, faltaría más. Hablamos de la Guardia Civil, pero, joder, los que se quedan, los que esperan.
Sí, es cierto. Todos los que hemos trabajado el periodismo de calle y actualidad nos hemos tropezado en más de una ocasión con los familiares de un desaparecido. Por fortuna, casi todos los casos se suelen resolver en la primera semana, la mayoría de ellos felizmente. Otros no tanto, porque se encuentra al desaparecido, pero ya no está vivo. Y en España, a los 2 meses de pesquisas y no hay indicios de poder hallar a esa persona, se archiva el expediente y la policía deja de investigar. Recuerdo que cuando los días transcurren sin noticias, la angustia aumenta con tal intensidad que sueles escuchar a un familiar directo expresar que ese tormento es insoportable y que es preferible encontrar su cadáver que estar condenados a no saber dónde está ni a qué sufrimientos está sometido. Y ello es comprensible porque en el caso de mujeres hay un criminal comercio internacional de trata. Y en el caso de niños, el comercio de órganos para trasplantes. Este último es más complicado, puesto que requiere la complicidad de cirujanos y asistentes sanitarios y mafias especializadas, pero existe, como tampoco se puede negar el rapto para convertir a niños en esclavos de pedófilos. Creo que la desaparición sin respuesta es el dolor más tortuoso, porque incentiva a imaginar los peores destinos para ese hijo, para esa hija, que lleva meses sin que se sepa dónde está. La muerte de esa persona a la que amamos intensamente es un golpe cruel. Como decía César Vallejo, son golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Pero todos resistimos a los heraldos negros de la muerte. Sin embargo, esta muerte sin cadáver, este luto sin ataúdes, esta ausencia sin esperanza es mucho más terrible, porque la desesperación se asienta cuando no hay respuesta a ninguna pregunta, ni dinero, ni inteligencia, ni esfuerzo que pueda solucionarlo. Y entiendo que la respuesta, aunque sea trágica como ha sucedido en el caso de Francisca, avive tanto el dolor con la misma intensidad con la que podrá sosegarlo, porque la incertidumbre de ignorar qué ha sucedido con ese ser al que amas es un camino tortuoso que cuanto más tiempo transcurre se transforma en más lacerante y más amargo, porque quien lo sufre se encuentra con que su desolación no tiene ni explicaciones ni respuestas.
Uf, mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Pues un segundito nada más. Oye, ¿sabías que con la fórmula coche-casa de Línea Directa podéis juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos? Así de fácil es ahorrar directamente. Venga, apunta el número y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Me callo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Siente el latido de Aragón. El sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy el petróleo ha vuelto a dar un susto tras los ataques de Irán a varios buques en el estrecho de Hormuz. Y la liberación de los 400 millones de barriles de crudo de emergencia han conseguido que la cosa se tranquilizara. El barril de Brent se sitúa en los $100, ha subido un 32% desde el inicio de la guerra. El precio de la energía sigue afectando a los mercados. La volatilidad va a ser una constante en las próximas semanas. Gonzalo Escribano es experto en energía del Real Instituto Elcano.
Independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas, independientemente de que el señor Trump nos diga que está a punto de terminar la guerra o no, lo que vamos a tener es una alta volatilidad en los precios.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La normalidad en el precio del petróleo puede tardar meses.
Meses y meses, porque ni esa intervención, tú lo decías, de la Agencia Internacional de la Energía liberando millones de barriles ha conseguido calmar a un mercado que se ha visto muy tocado en las últimas horas, porque por Hormuz, lo venimos contando, pasa el 20% del crudo mundial. De hecho, la agencia habla de la mayor interrupción de suministro de petróleo de toda la historia. Y los expertos como Gonzalo Escribano ponen en contexto esto mismo.
Cuando tú pierdes 20 millones de barriles al día, tú tienes la capacidad de liberar a lo mejor 6, 7, es que no se sabe muy bien porque nunca se han llegado a los niveles máximos, pues sigues teniendo un déficit importante.
Esta afectación al tráfico de barriles pues está trayendo unos precios desbocados en los carburantes, se han disparado sobre todo el diésel, 40 céntimos más de media por litro pagamos desde hace dos semanas, 20 en el caso de la gasolina. Los expertos hablan ya de racionar la energía ante la incertidumbre por saber cuánto se va a alargar el conflicto. Antonio Turiel es experto en energía del CSIC.
Lo lógico es que desde el primer momento se impongan ya restricciones, se impongan ya pues algún tipo de medida de racionamiento o de racionalización, porque no sabes lo que puede durar esta situación.
Y tú lo decías, el precio de la energía y su volatilidad siguen afectando a los mercados mundiales. Hoy el IBEX ha vuelto a números rojos, por ejemplo, y nos siguen afectando también a nuestro bolsillo.
El gobierno por ahora no especifica, no parece probable que bonifique la gasolina o el gasoil, ¿te acuerdas? Cuando empezó la guerra en Ucrania. No descarta que sí lo haga para sectores como el transporte o el campo.
Sí, eso es lo que vamos a ver en los próximos días, porque el gobierno sigue sin dejar claro cuándo van a llegar esas medidas, ese, lo han llamado escudo antiinflación, que parece inminente, si escuchamos claro a la vicepresidenta Yolanda Díaz en Televisión Española.
Bueno, el objetivo es que el próximo martes podamos desplegar medidas en todos los ámbitos económicos y sociales y energéticos en nuestro país.
Ha dicho Yolanda Díaz que entre esas medidas podrían estar la prohibición de despidos por causas energéticas, esa paralización de los desahucios y también el control de los precios de la energía, al menos eso ha dicho la vicepresidenta. Este anuncio no ha sentado bien a la parte socialista porque no hay fecha, eso dicen al menos desde el PSOE, y que el gobierno sigue estudiando ese paquete. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Les he pedido que nos faciliten al gobierno durante esta semana todas las propuestas que cada grupo parlamentario tenga para poder analizarlas y poder estudiarlas y en su caso poder incluirlas en ese plan de respuesta que el gobierno ya está trabajando y está elaborando.
Lo que parece claro es que lo ha descartado la propia Díaz. No se va a rebajar por ahora el IVA de algunos alimentos al 0%, como han pedido algunos sectores y varios grupos políticos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoce que preparan un real decreto ley, pero no tienen fecha. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro que el Ejecutivo quiere ir paso a paso. Habla de medidas ajustadas y flexibles que se activarían solo si la situación empeora, y subraya que no estamos de momento en un escenario como el que provocó la guerra de Ucrania. Eso sí, han tomado nota de cosas que se aplicaron entonces y que no funcionaron como se esperaba, como el descuento generalizado de 20 céntimos en la gasolina, una ayuda que ahora mismo se descarta.
Parece que en las circunstancias actuales la bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales.
Lo que sí se plantea son medidas fiscales para sectores especialmente afectados por la subida de los combustibles, como el campo o el transporte.
Ayudar al sector del transporte, por ejemplo, y de la logística o de la distribución, puesto que puede suponer un coste adicional para el resto de productos de nuestra cesta de la compra y, por lo tanto, ayudaríamos también a minimizar el impacto en la inflación agregada.
Por ahora tampoco se contempla volver a bajar el IVA de los alimentos ni intervenir en el mercado del alquiler. Sí se podría activar el escudo social, si fuese necesario, prohibiendo los cortes de suministros o facilitando los ERTE para mantener el empleo.
El gobierno admite que el campo será de los primeros en verse beneficiado por las ayudas, pero hay otros sectores que, ojito, la pesca. Mira, nos vamos al Grao de Castellón.
Las barcas de Sardina y Boquerón no han salido al mar. Justamente hoy que el mar está en calma y hace un día espectacular. En lugar de 5 días, van 4. Ahorras un poco de gasoil. Las barcas de arrastre igual. El viernes tampoco saldrán. Con lo que ponemos menos pescado a subasta y es normal que suba el precio un poco.
Ante la previsión de la escasez de energía, muchos hacen acopio, por ejemplo, de bombonas de butano.
Sí, fíjate, son 7 millones los hogares que usan este sistema. Es verdad que son muchos menos que hace años, pero ya están haciendo un poco de acopio de esas bombonas. Fíjate en una gasolinera de Palos de la Frontera en Huelva, lo que nos contaba Zaida.
Vemos que viene gente nueva porque creemos que aquí por el pueblo hay un camión de reparto repartiendo las bombonas por la calle y que no da abasto el hombre. A lo mejor antes en un día podíamos vender 12, 20, vendiendo entre 50 y 60 diariamente. No hemos vendido más porque ya no nos quedaban.
Vamos, que la demanda se ha disparado sobre todo a raíz de esa guerra, eso es lo que cuenta, ante el miedo de que el precio de la bombona pues se dispare también.
Sí, desde que más o menos se empezó a decir que los precios iban a subir con el combustible, el gas, pues la gente empezó como a ser prevenida por si subían mucho los precios y empezamos a vender bastante más bombonas. Nosotros somos una gasolinera que estamos abiertos 24 horas y la gente, pues sí, se ha pasado más a recoger bombonas y demás.
¿Y por qué está comprando más la gente? Porque hay que tener en cuenta que el precio de la bombona se revisa cada 2 meses, así que hay alguno que está, pues eso, esperando a que no suba el precio.
El bloqueo del estrecho de Hormuz, la guerra, están haciendo saltar por los aires los precios. Pero ojo, para muchos sectores de nuestra economía, sectores claves también. Mira, la agricultura, la industria, la pesca, lo hemos hablado, pero otros, los productos como la piedra caliza en la metalurgia, Iván.
Sí, es que es verdad que son más de 30 los productos críticos que importamos de esa zona afectada por el cierre del estrecho. Hablabas de eso, de la piedra caliza. En Oriente Medio se concentra más del 60% del comercio mundial en este material clave para las siderurgias, pero nos afecta de otro modo. Fíjate, el 47% de todo el azufre del mundo proviene de la región y es esencial para la industria, para las empresas químicas e incluso para el mundo de la estética y la medicina. También en peligro parte de las importaciones de nitratos que se utilizan como aditivos en la industria cárnica. Dan sabor, dan color y es casi el 30%. Y por no hablar, como decías, de la energía, porque el bloqueo del petróleo podría traer la paralización de la producción del polietileno. ¿Que para qué se emplea? Pues para fabricación de plásticos, envases o tuberías. Eso puede afectar a sectores como el de la construcción.
Precisamente, el sector de la construcción ya ha advertido de posibles retrasos, también de una subida en los costes por la falta de materiales. Vamos a ver qué repercusiones puede tener esto a la hora de construir cuando tenemos un problema como lo que tenemos en España, de la vivienda. Pedro Fernández Allen es el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, la CNC. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En general, y a bote pronto, ¿cómo puede afectar este conflicto al sector?
Hombre, de una manera importante. Puede afectar desde el punto de vista de las infraestructuras. Estamos con el plan de recuperación, transformación y resiliencia y esto puede ralentizar mucho las obras de las grandes infraestructuras que se tienen que ejecutar. En la franja de la vivienda es algo que sin duda va a afectar de una manera importante y sobre todo una preocupación importante se tiene la repercusión que puede producirse respecto a la pequeña y mediana empresa y los trabajadores de las propias empresas. Es decir, el no revisar los precios, el no pagar lo que justamente se debe, lo que es de justicia, puede poner en peligro la viabilidad de empresas, la viabilidad de proyectos y la viabilidad de empleo.
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hablaba Ángel de ese problema que tenemos aquí con la vivienda. No sé si puede subir aún más incluso el precio de esas casas nuevas que se están construyendo.
Si hay una ralentización en la recepción de materiales, el plazo se debe ampliar. Y si se incrementa el coste de los materiales, hay que repercutirlo, porque si no, esos proyectos al final no salen. El construir una vivienda es un tema muy complejo, no solo la infraestructura o la obra pública, sino la vivienda. Hay que tener en cuenta una cosa. El empresario, cuando presenta un proyecto para poder ejecutar una obra, tiene una previsión de los costes que va a tener. Pero el periodo de maduración y de ejecución de una obra de vivienda va de los 24 a los 36 meses. Con lo cual, que un pequeño empresario pueda prever cuánto le va a costar los aluminios que va a poner en las ventanas cuando está terminando una promoción, es algo muy complejo. Claro. Durante una época había una estabilidad en los precios en los que razonablemente se podía prever cuánto iba a costar. Pero con el COVID-19, con la guerra de Ucrania, con esta guerra que tenemos ahora, las fluctuaciones son tan sensibles, tan bruscas, que no se le puede pedir a un pequeño empresario que sepa cuánto le va a costar el vidrio o el aluminio que va a poner dentro de 36 meses y va a terminar una promoción inmobiliaria.
Claro.
¿Esto qué crea? Crea una incertidumbre que no quieren las empresas y crea, pues eso, unos vaivenes en la ejecución de las obras que no son deseables, porque son contratos de larga duración.
Y más todavía ante imprevistos y la bestialidad de una guerra como esta, que nadie sabe si dentro de un año, en esos 30 y tantos meses, dentro de un año se va a montar la parda. Eso es imposible de saber. Pedro, ¿hay diferencia en si es una construcción privada o es una obra pública en cuanto a los precios o los ajustes?
Hay diferencia, pero al final el sistema de reequilibrio del contrato es el mismo. Es decir, la administración tiene que dar ejemplo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el plazo medio de ejecución de una obra de más de 2 millones de euros es de 24 meses. Si es más de 15 millones de euros, son 36 meses. Es decir, una empresa de obra pública tiene que prever no solo que tiene que la maquinaria que va a utilizar para hacer un vaciado, un movimiento de tierras al principio, sino también el asfalto que va a poner, por ejemplo, en el soterramiento de la A5 aquí en Madrid, el asfalto que va a poner en la última fase. ¿Alguien puede prever cuánto va a suponer dentro de 24 o 26 meses el asfalto que se va a poner en la A5? Claro, la fluctuación es importante.
Claro.
Si ese sistema de revisión de precios se aplica a la obra pública, la obra privada normalmente lo adapta, porque hay que tener en cuenta que la obra privada, el promotor privado y el que ejecuta la obra, el constructor, tienen que llegar a un acuerdo, porque el buen hacer de la obra beneficia a los dos. Entonces, normalmente se coge esa revisión de precios para las obras privadas. Con lo cual, es una buena práctica que se utiliza en el sector de la construcción, sobre todo cuando hay estos vaivenes.
Pedro, ¿y en este momento entonces qué le pedís a las autoridades? No sé si algún tipo de medida específica para ahora o algo ya genérico que se quede en el futuro.
Se puede pedir una revisión excepcional de precios por la situación que está ocurriendo ahora. Pero es importante tener en cuenta una cosa. El sistema de revisión de precios que estamos planteando ha jugado en nuestro ordenamiento jurídico normalmente desde el año 1965 hasta el año 2015, que se dicta una ley que elimina el sistema de revisión de precios y estuvo funcionando de una manera normal, habitual. Cuando los precios subían, porque subía el precio del betún asfáltico o del petróleo, se tenía que pagar un poquito más porque era de justicia y se pagaba lo que se debía. Pero también cuando ese precio bajaba, a la empresa se le pagaba menos. Es decir, era una forma de estabilizar los contratos y esos contratos de larga duración darle una estabilidad, porque es lo que le viene bien tanto a la administración como a la empresa como al ciudadano, que ve con seguridad que se van a cumplir los plazos y se van a ejecutar de manera correcta los trabajos. Con lo cual lo que pedimos es volver a un sistema de revisión de precios que además se basa en unas encuestas que hace el INE y que aprueba el propio Ministerio de Hacienda. Es algo de sentido común.
Claro.
Y en un momento dado en el que la estabilidad de precios es evidente, ahora que nos estamos dando cuenta que hay fluctuaciones por problemas geopolíticos, por el cierre de un estrecho o por escasez de materias primas, es lo que te dicta el sentido común, el poner algo para que estos contratos públicos sean estables y así se repercuta también en los contratos privados con la necesidad de vivienda que tenemos a día de hoy.
Pues estaremos muy atentos, sector clave del que a lo mejor hablamos poco. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Gracias y suerte, Pedro.
Muchas gracias.
Buenas noches. Noticia interesante también, el ERE voluntario que Iberia ha planteado. De casi 1.000 trabajadores, ya están las mesas de negociación, Iván.
Sí, son casi 250 de esos trabajadores los que se acogerían voluntariamente a este expediente de regulación de empleo y los que pertenecen a los colectivos de vuelo, pilotos, tripulantes de cabina, el resto colectivo de tierra, áreas corporativas. La dirección de la aerolínea cree que hay causas suficientes, ajustadas a la ley, para dar este paso, causas basadas en la necesaria renovación de perfiles. Dice que exige el proceso de transformación de la compañía que ha recogido en su plan de vuelo para 2030.
Hacienda ha hecho público hoy que vigilará especialmente los pagos digitales a los neobancos o grandes fortunas, principales objetivos de la agencia tributaria.
Es que Ángel hoy ha publicado el plan de control tributario para este 2026 y en la dianda de Hacienda hay varios sectores. Por ejemplo, va a estar luchar contra el fraude fiscal de aquellas compañías con cifra de negocios elevadas, pero no solo eso, también hablabas de los neobancos, estos que solo operan por internet. La agencia tributaria va a poner especial énfasis en los pagos digitales, ese control sobre los bizums empresariales que lo hemos contado, que ya ha entrado en vigor y que es su medida estrella, por así decirlo, pero también la tributación del comercio electrónico, las criptomonedas. aunque no se queda ahí Hacienda, también pone el foco en los influencers, los conocidos como creadores de contenido, y mención especial a los pisos turísticos. Se va a prestar pues mucha atención, dicen, desde Hacienda a la intermediación. O sea, quieren garantizar que el régimen de comisiones se reflejen en las declaraciones tributarias.
En exactamente 5 meses, el 12 de agosto, España se convertirá en uno de los grandes escenarios mundiales para ver el eclipse de sol, un eclipse total. Bueno, pues está montándose la parda. Es lo que se conoce como el astroturismo. Planificar escapadas a puntos claves, a algunas zonas rurales fundamentales. Íñigo Jodra, buenas noches.
Buenas noches. Es el caso de algunos pueblos de La Rioja, Navarra o Aragón, donde las búsquedas han aumentado más de un 450%. Y es que las zonas alejadas de grandes ciudades y con cielos limpios y despejados acaparan el interés para observar este fenómeno que se perfila ya como uno de los grandes momentos turísticos de la década en España, impulsando especialmente el turismo rural. Se verá beneficiado también por los viajeros extranjeros, que prevén gastar de media 680 euros, 100 más que los españoles. Se trata de un modelo que, según expertos en turismo como Javier Cabrerizo, encaja a la perfección con las nuevas tendencias del sector.
Sube la ocupación hotelera, el gasto en restauración, en transporte, está ayudando a diversificar, a desestacionalizar y al final nos obliga a proteger ese recurso. Cumple un poco con todo, es atractivo para el público, es único, genera valor en las economías rurales y encima es sostenible.
La media de edad de los viajeros que prevén viajar es de 41 años. En 3 de cada 4 casos las búsquedas corresponden a familias o grupos de 3 o más personas.
Y una última clave, el stock del alquiler se desploma a doble dígito en zonas declaradas tensionadas con la ley de alquiler, Iván.
Sí, mira, en Pamplona, en La Coruña, por ejemplo, Pamplona ha perdido el 26% de su oferta, La Coruña hasta el 21% en apenas unos meses. Son un total de 308 los municipios en 4 comunidades autónomas que emplean estas zonas declaradas tensionadas con la ley del alquiler en la mano: País Vasco, Cataluña, Navarra, Galicia. Y según el último análisis de uno de los principales portales inmobiliarios, esa ley ha hecho que la oferta de viviendas en estas ciudades pues haya caído, haya desaparecido en muchos casos hasta un 20% de las viviendas disponibles. Por ejemplo, también en Lleida, en Barcelona un 15%, en Tarragona un 14%. ¿Qué alertan desde las inmobiliarias? Bueno, pues que esta ley aprobada por el gobierno el año pasado no está funcionando, porque está sacando del mercado a los propietarios, y las cifras, en este sentido al menos, Ángel, parecen darle la razón.
Mañana más. Gracias, Iván.
Hasta mañana. Chao.
Como todos los jueves, destinamos nuestro tiempo a la economía social. Lo hacemos, como siempre, con Pilar García de la Granja. Mira, si hay un elemento fundamental de esa economía, es la educación. Una evidencia que la educación cambia vidas, y desde luego cambia vidas en los entornos más vulnerables. Una de esas historias inspiradoras es la de Facundo, Pilar.
Mira, Facundo Alexander García Ángel tiene 19 años y su camino no ha sido fácil, ¿no? Como el de muchos jóvenes que crecen en contextos de vulnerabilidad derivados sobre todo de factores de desigualdad que ya empiezan a ser estructural, ¿no? La falta de oportunidades de él, pero sobre todo de su familia, ¿no? Han vivido y han condicionado tanto su desarrollo académico como sus expectativas de futuro. ¿Y cuándo llega el punto de inflexión? Cuando entra en contacto con la Fundación de la Esperanza, que es una entidad de la red Caixa Pro Infancia que acompaña socio y educativamente a chavales, a niños y a jóvenes vulnerables, mucho más allá del refuerzo escolar.
La dificultad que tenía era más el tema de la dislexia, que me costaba mucho con el tema de escribir, el tema de leer, y con ayuda de aquí me fui a forzando más. Ahora me motivo en terminar mi carrera de hostelería, que estoy haciendo el segundo grado, y quiero terminarlo y sacarme el diplomado de la carrera que tengo.
Qué bueno. Pilar, este chico llega a un entorno de la Fundación La Caixa, que colabora con otras fundaciones a través del programa Caixa Pro Infancia. A partir de ahí, deja de ser un número, empieza a ser una persona y recibe, clave, el acompañamiento que necesita.
Si es que lo decíamos, ¿no? Que va mucho más allá del educativo. Es fundamental, pero también el social, el familiar. Estas fundaciones más pequeñas, Ángel, que trabajan sobre el terreno, son organizaciones que se convierten en lugares seguros. Raquel Machi es educadora en la Fundación Esperanza.
Bueno, la atención de la fundación empezó en el 2013 con un grupo de 18 bueno, niños y niñas, y actualmente recibimos casi 200 niños reciben aquí refuerzo educativo y también actividades de ocio y acompañamiento, y diariamente hay como 90 niños aquí de todas las edades. El trabajo que hacemos está dirigido a familias que es, en primer lugar, o son del barrio o están vinculados a algún recurso del barrio.
Digamos, ya lo has apuntado, que se trata de acompañamiento educativo, pero también social.
Se trata no solo de que tengan éxito en los estudios, también en la gestión de su vida. Darles herramientas para salir de círculos muy duros y tomar la rienda de su vida, ¿no? De sus vidas. Fíjate qué importante es la educación, Ángel. Hace unas semanas, lo recordarás, hablábamos del informe del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, que aseguraba que en España el 25% de los estudiantes de 6 a 18 años recibe clases particulares fuera del sistema educativo formal, ¿no? Claro, hay quien lo puede pagar y hay quien no lo puede pagar, pero deja en evidencia algo muy serio, y algo muy serio que está pasando de forma transversal en nuestra educación, independientemente de la renta, y es que algo falla en el sistema educativo, ¿no? Pero para aquellos que no tienen recurso, Ángel, la Fundación La Caixa siempre encuentra cómo ayudar. De hecho, para estos niños y jóvenes, el acompañamiento de Caixa Pro Infancia es fundamental para superar su etapa escolar.
En algunos casos, Pilar, cuando esos chavales crecen, terminan los estudios, claro, deciden que en su tiempo libre también pasan a ayudar a aquellos que llegaron en una situación parecida a la que ellos tuvieron. Es el caso de Facundo.
Básicamente es cerrar el círculo, Ángel. El compromiso social, el de los monitores y el de los voluntarios, se traslada a los propios jóvenes. En el caso de Facundo, su vínculo con la entidad lo ha llevado a realizar la formación de monitor de ocio. Fíjate qué bonito, ¿no? Quiere formar parte del equipo en el próximo verano.
Qué bueno. El programa Pro Infancia en 2025 atendió a más de 67.000 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Sí, en toda España, ofreciéndoles refuerzo educativo, apoyo emocional, actividades de ocio y tiempo libre y orientación profesional. De los menores atendidos, Ángel, el 84,7%, prácticamente el 85%, logró terminar y graduarse en la ESO. Además, el porcentaje de abandono escolar entre los participantes se sitúa, fíjate, en torno al 3,5%. Esto es muy por debajo del promedio en contextos vulnerables. Todo un exitazo.
¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
Bueno, Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
El Líbano está siendo muy castigado por la guerra. Allí vive Zein Alakis y trabaja como guía turístico. Bueno, trabajaba. ¿Cómo has pasado la noche?
Ay, muy terrible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela. Ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. En Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito.